Un programa más tenemos con nosotros aquí en Radio Dos Luces a nuestro compañero Yacín Puerta desde Melilla, para que nos siga hablando de los derechos de los musulmanes en España y en algunas otras ocasiones en Europa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, aquí una semana más reportándonos desde Melilla para hablar sobre los derechos de los musulmanes, inshallah.
Pues nada, cuando quieras. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cosa que seguramente muchos hermanos se habrán encontrado, sobre todo en estos miles de debates que suceden diariamente en las redes sociales, donde muchos musulmanes tienen que debatir sobre determinadas cuestiones con no musulmanes, en Facebook sobre todo, que es donde se producen la mayoría de los debates hoy en día, ¿verdad? Y sobre todo cuando tiene que ver con esta particular cuestión, y me refiero a la identidad religiosa de España o de Europa en general, ¿no? Hoy en día se están suscitando muchísimos debates con respecto a este asunto, pues desgraciadamente, porque salen a la palestra estos temas cuando se produce algún tipo de atentado o algún tipo de problema con, sobre todo, refugiados o personas que tienen una ascendencia de un origen extranjero, fuera de las fronteras de Europa o de España más concretamente. Y lo que ocurre normalmente es que se suele hacer alusión a la idiosincrasia o a la identidad religiosa, no cultural, identidad religiosa del país en el que se vive, para exigirle a aquel que viene de fuera o a aquel que, aunque no venga de fuera, adopta una identidad religiosa diferente al mainstream, a lo habitual o a lo mayoritario en España o en Europa, para exigirle que se integre en el país o en el continente europeo, en este caso, adoptando determinadas actitudes que no estarían en contra o se ven más normalizadas dentro, vuelvo a repetir, la identidad religiosa de Europa o de España. Cuando hablamos de identidad religiosa me refiero a que existen muchas personas que hoy en día confunden y piensan que tanto España como Europa en general tienen una identidad cristiana arraigada. Es decir, que la identidad de Europa o de España no se puede disociar de su identidad cristiana o en concreto católica, lo cual obviamente no es cierto. Primeramente, no se puede hablar de identidad católica porque en Europa, de hecho, existen muchos países que no tienen una mayoría de católicos practicantes en su territorio. Hay territorios en Europa donde se practican otras ramas del cristianismo, como el protestantismo, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, y son países que pertenecen, o territorios que pertenecen a Europa. También es cierto que, como ya estuvimos hablando la semana pasada, creo que fue, estuvimos hablando de que existen un número bastante importante de practicantes de la religión islámica en muchos países de Europa, sobre todo en Francia, que hablábamos ya de 5 millones de personas, donde, pues, obviamente, aunque no se pueda hablar de una mayoría, sí se puede hablar de que es una minoría bastante evidente y que influye en la sociedad. Pero lo que es más importante, y es desde el punto de vista legal, que es desde el que estamos intentando hablar en este foro de los derechos de los musulmanes, no existe en las constituciones, tanto española como europea, no existe una identificación del Estado o de la Unión, en este caso de Europa, con la Iglesia católica. Y esto es muy importante porque eso es lo que definiría, en cualquier caso, que el Estado tiene una vinculación identitaria con la Iglesia. No quiere decir esto, obviamente, que se vaya a identificar con la Iglesia desde el punto de vista de la no separación del Estado y la Iglesia. Los poderes están separados y la Iglesia obviamente está separada del Estado, porque eso sería básico para poder tener un Estado de Derecho como el que disfrutamos hoy en día después de la Revolución Francesa. Eso no se le ocurriría a nadie, aunque hay mayor o menor relación con la Iglesia católica en depende qué países. Y en España no es uno de los países en el que más, precisamente en el que más relación tiene el Estado con la Iglesia católica, ¿eh? Tampoco, también es verdad esto. Lo que sí es cierto es que en la Constitución Española de 1978 sí que se habla de la religión católica por su nombre. Pero hay que ver, porque lo digo porque muchos no musulmanes no han leído la Constitución Española y sí han escuchado de oídas que la Constitución Española hace referencia a la Iglesia católica. Claro, eso ya ellos lo quieren confundir con que la Constitución Española establece que de alguna manera la Iglesia católica es la religión dominante de España y la religión que tiene que tener los mayores privilegios en cuanto a los derechos de la Iglesia para con el Estado y su ciudadanía en general. Y esto ya se extrapola incluso a la hora de hablar de que una persona no está perfectamente integrada cuando no cumple con la norma, digamos, aunque no practique la religión católica, pero que de alguna manera no puede hacer que la práctica de su religión, en este caso la religión islámica, tenga la misma importancia que la práctica o el derecho de la práctica de la religión católica. Pongo un ejemplo muy sencillo. Se puede permitir, o si incluso se debe de facilitar, que la Iglesia Católica organice pasos de procesiones de Semana Santa cortando calles y quitando coches de los parkings donde están, etcétera, etcétera, porque es una expresión de una práctica religiosa que es mayoritaria en España y pertenece a la identidad española. Sin embargo, no se puede permitir, por ejemplo, que una mezquita pues organice un rezo en un viernes y ocupe la mitad de la calle porque no caben los fieles dentro del templo. ¿Por qué? Pues porque la religión islámica pertenece a otro país, es una religión extranjera, no pertenece a la identidad de España y, por lo tanto, aquí tienen que estar acomodándose a la realidad que existe en el país. O, por ejemplo, que una mujer pueda llevar el hijab por su derecho a practicar su religión en España. Y esto, según estas personas, se contradice con la mención que se hace específica en la Constitución española de la Iglesia Católica. Vamos a ver lo que pone la Constitución, ya lo hemos hablado en otras ocasiones en este programa, pero vamos a recordar qué dice exactamente el artículo número 16, apartado 3 de la Constitución española de 1978. Dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, pues ya establecemos que ninguna, ni siquiera la Iglesia Católica, tiene carácter estatal. Es decir, no existe una religión del Estado. Con lo cual, no se puede decir que la Iglesia Católica, por mucho que la mayoría de los españoles la practiquen, y esto lo ponemos bastante entre comillas, ¿verdad? Pero vamos a pensar que la mayoría de los españoles practicara el catolicismo, el cristianismo, seguiríamos estando vinculados a esta frase: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y sigue: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Esta frase menciona a la Iglesia Católica como por nombre, lo cual yo sigo pensando que es un error y que en el siglo XXI deberíamos de reformar la Constitución para evitar nombrar a una confesión religiosa, sobre todo cuando has empezado el artículo diciendo ninguna confesión tendrá carácter estatal. Entre otras cosas porque la práctica religiosa de la, o sea, la Iglesia Católica, aunque siga existiendo en España y siga teniendo una presencia mayoritaria, si la nombras por nombre y la pones su nombre al mismo nivel que las demás, estás haciendo sin querer, y ese no es el espíritu de la Constitución, y aquí es muy importante dejar claro esto, no es el espíritu de la Constitución considerar a la Iglesia Católica con la misma importancia que tendrían todas las demás juntas, que es lo que se puede leer entre líneas si alguien interesado quisiera interpretar este artículo de esa manera. Pero no es así. Y no es así porque existe una relación de cooperación con la Iglesia Católica que se llama el Concordato, que tiene el mismo rango que la ley orgánica que establece las relaciones entre las confesiones religiosas islámicas y el Estado español de 1992, el mismo rango de ley, con lo cual no existe una preferencia para la Iglesia Católica. Lo que sí es cierto es que por el número de miembros que están asociados con la Iglesia Católica, la Iglesia Católica recibe mejor trato, entre comillas, del Estado español en cuanto a los beneficios que obtiene del mismo, como por ejemplo, pues que puedan tener la posibilidad de que en la declaración de la renta una persona tenga la opción de donar parte de su renta a la Iglesia Católica en vez de a otras cosas, ¿no? Que también lo puede hacer a otras cosas, ONGs de matatal o la Iglesia Católica. No se incluyen ahí, por ejemplo, casillas para la Iglesia, para el Islam o para otras religiones. Esto podría ser un beneficio. También es verdad que existió durante un tiempo el beneficio de que la Iglesia Católica podía tener escuelas con identidad católica. Hoy en día vemos que también puede haber escuelas con identidad judía, las hay en España, bastantes, con identidad evangelista, no hay tantas, pero también las existen, y por supuesto con identidad islámica, que también hay escuelas que son escuelas concertadas o escuelas privadas que están dentro del sistema educativo español, normalizadas dentro del sistema educativo español, es decir, sus títulos son homologables y son válidos y son aceptados y que tienen una identidad islámica. Por lo tanto, según la Constitución española, nunca, nunca podemos hablar, leyendo este artículo tal y como debe leerse, sin ninguna interpretación interesada, nunca se puede entender que en España existe una identificación con la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que hace difícil que esto sea interpretado así? Pues muy sencillo, porque la gente entiende que la Iglesia Católica está por encima de las otras confesiones religiosas o que debe de tener mayores ventajas o mayor presencia que las demás religiones en cuanto al Estado se refiere, porque seguimos haciendo lo mismo que se hacía cuando la Iglesia Católica sí tenía una vinculación con el Estado, que era durante la época de la dictadura de Franco. Y digo sí porque existen muchas tradiciones hoy en día, por ejemplo, el santoral, que se ha transferido directamente al número de festivos que tenemos en España. Simplemente con el hecho de que el domingo sea festivo y que es el día que todo el mundo descansa, ya está vinculado con la historia del cristianismo. Pero es que el santoral en España es en su mayor parte el número de festivos que tenemos tradicionales en España. Amén de otras cuestiones que, aunque se bañan o se visten de cuestiones culturales, como por ejemplo pueden ser las romerías, se me ocurre, o cualquier otra expresión que tiene un tinte evidentemente religioso, o las navidades, etcétera, 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 se visten de tradición cultural para poder ser subvencionadas, para poder ser cubiertas con la administración pública y que cuente con todo el apoyo de la administración pública. Sin embargo, las expresiones religiosas de otras confesiones no cuentan con la cobertura de la administración pública. Uno, porque quizá a lo mejor no se le ha pedido esa cobertura. Dos, porque no se ha incluido nada que tenga que ver con el Islam o con el evangelismo o con el judaísmo en la vida diaria de la administración pública. La administración pública está muy acostumbrada a participar en misas en honor de patronas y lo hacen con sus cargos representativos del pueblo, es decir, presidentes, diputados, etcétera, participan activamente en todo este tipo de eventos religiosos y son la representación del pueblo en ellos. No es extraño ver que la cruz de guía de un paso de Semana Santa la lleve el presidente o el alcalde de la autonomía o de la ciudad que corresponda. Esto es algo muy normal y es aceptado. Sin embargo, quizá a lo mejor no aceptaríamos con tan buenos ojos que el presidente de una ciudad como, por ejemplo, puede ser la ciudad de Melilla, donde el presidente podría ser musulmán como ya lo fue en el año 99, pues que fuera la representación del pueblo en un día de la Eid. Esto se vería muy mal por parte de la sociedad española. En el año 99, desde luego, la gente no estaba preparada para esto. Y creo que ahora todavía, en el siglo XXI, en el año 2016, sería muy difícil que alguien pudiera aceptar que el presidente, el alcalde o el representante, digamos, soberano del pueblo, elegido por el pueblo democráticamente, pudiera representar a todo el pueblo en general en una acción, en una actividad que tiene como titularidad la religión islámica, como por ejemplo que el presidente de la ciudad de Melilla sacrificara un cordero en nombre de la ciudad.
Yo creo que eso montaría un follón terrible, ¿no?
Sí, sin embargo, todos los años se entrega flores a la Virgen de la Victoria, que en Melilla, por ejemplo, es la patrona de la ciudad, y lo entrega el alcalde presidente de la ciudad, que en representación de toda Melilla le hace una petición a la Virgen, pues pidiéndole para que Melilla pues sea próspera y tenga una buena economía y haya trabajo, etcétera, etcétera.
¿Y tú no crees que esto será por una cuestión más de costumbre, de haber estado tanto tiempo bajo la dictadura, claro, donde el Estado formaba parte, la Iglesia Católica formaba parte del Estado, ¿no?
Claro, es una doble cuestión aquí. No solamente es en Melilla, desde luego se ve mucho más, y por eso te lo hago evidente, quizá a lo mejor en Soria no, pero en Melilla se hace mucho más evidente esta doble intención. La primera, indudablemente lo que tú dices, y eso es común en todo el territorio español, es la costumbre de haberse hecho desde antes, o sea, todas estas costumbres, todos estos festejos, todas estas fiestas que se celebran en los pueblos, subvencionadas y tal, que se dice que es que mejora el turismo, que por eso lo invertimos dinero porque vienen muchos peregrinos y vienen de no sé dónde y vienen a besar los pies al santo y vienen a visitarnos, todo esto ya se hacía antes del año 75. Por lo tanto, se ha continuado haciendo lo que se hacía en la época de Franco, sin tener en cuenta que la cobertura legal para hacer eso no se entiende en un estado aconfesional. no se entiende en un Estado en el que no hay una identificación con una iglesia concreta, y se debería de haber hecho ya, al menos para poder conservar esas tradiciones, pero evitar esa suspicacia. Se debería de haber hecho ya en determinados sitios, como por ejemplo Melilla, que es un sitio ideal para hacerlo, para empezar a hacerlo, a tomar en cuenta otras confesiones religiosas con relevancia en el Estado. No vamos a hablar, por ejemplo, del budismo, que no tiene tanta relevancia en España como puede tenerlo el Islam. O sea, aquí hablamos de una cosa lógica, que se incluyan determinadas cuestiones de las otras religiones que también están representadas en el Estado en la actividad pública, de manera que se normalice el hecho religioso de las diferentes religiones que de alguna manera existen tradicionalmente en España, que obviamente son la judía, la musulmana y la cristiana, porque así convivían esas religiones durante 8 siglos en la época de Al-Ándalus, en el mismo sitio geográfico en el que nos estamos encontrando ahora, ¿verdad? Entonces parece lógico que se recuperen esas tradiciones, o que de alguna manera se haga evidente que existen otras confesiones en el Estado, y si no, pues convertirse en un Estado tipo Francia, donde pues se declara como un Estado laico y se esteriliza cualquier acción de la administración pública para que no exista ni un ápice de relación con una actividad religiosa. Pero para eso tendríamos que cargarnos el 90% de las tradiciones culturales y tradiciones en general de toda España, de todos los pueblos. Imagínate, hay una patrona por cada pueblo. Hay un montón de fiestas, de festivos en el calendario laboral que pertenecen al santoral cristiano. Tendremos que cambiar todo el santoral para hacer coincidir los mismos días, para evitar, pues eso, que el mismo día 19 siempre sea el día de San José. Pues oye, lo cambiamos y lo llamamos el día del Padre Esforzado, no sé. Y luego sigue siendo el día de San José, pero que ahora ya no lo llamamos así para evitar pues que el Estado tenga algún tipo de implicación con la religión, ¿verdad? Pero se está haciendo todo sin tener ese cuidado, y la doble intención de la que te quería hablar, que en Melilla se ve mucho, y ahora más todavía, y ahora te voy a contar una anécdota que acaba de ocurrir recientemente, lo que se está haciendo es intentar mantener el status quo, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. El status quo es que si yo estoy en mayoría, yo domino y no me preocupo de que el otro pues esté ahí. Bueno, pues mientras esté y no me moleste, no pasa nada. Pero en el momento en el que el otro empieza a crecer, y en Melilla ahora mismo es el 50% de la población es musulmana, y el 50% es no musulmana, y ahí se incluyen los cristianos, los ateos, los agnósticos, los judíos, los evangelistas, y el resto de acepciones religiosas o no religiosas que existan, la verdad es que el 50% de los melillenses son musulmanes, con lo cual ahora el status quo está en peligro. Bueno, pues ahora recientemente, desde hace bastantes años, y estamos hablando de hace más de 30 años, la Feria de Melilla, que son las fiestas de Melilla de toda la vida, que se celebran en septiembre, desde hace 30 años se llama la Feria de Melilla. Y este año le han cambiado el nombre y ahora le han llamado como se la llamaba antiguamente. Dicen para recuperar la antigua identidad de las fiestas, y le llaman ahora las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Victoria. Lo cual no invita a la población no cristiana, no católica de Melilla a participar en esa fiesta que debe ser la fiesta de todos, porque además se subvenciona con dinero público, una gran cantidad de dinero público para celebrar, pues eso, de que todos somos del mismo pueblo. Y cuando ya se había conseguido convencer a la población de que de alguna manera esas fiestas coincidían más o menos con el 17 de septiembre, las fiestas suelen ser la primera semana de septiembre, pero bueno, se entendía que bueno, las fiestas eran también un poco para que coincidieran con el día de Melilla, que es el día 17 de septiembre. Pues ahora se hace evidente nuevamente que se hace por el día 8 de septiembre, que es el día de la Virgen de la Victoria. Lo cual es, como ya digo, es algo que desde hace 30 años no ocurre, y que ahora ocurra en este preciso momento solamente puede responder a una cosa, y es que se quiera seguir manteniendo el status quo de dominio de la Iglesia católica o de la confesión católica en una ciudad española y europea como es Melilla, para evitar que ese 50% de población musulmana pueda ganar terreno y empezar a introducir en el calendario y en las festividades y las tradiciones de Melilla cuestiones que tienen que ver puramente con el Islam, que es su religión, ¿verdad? algo que ya se ha conseguido, alhamdulillah, hace 6 años o 7 más o menos se consiguió que el día de la Eid el-Kebir fuera festivo local en Melilla, y luego lo consiguieron en Ceuta. Ese tipo de conquistas hacen mucho daño al status quo, porque empieza a tambalear la identidad de Melilla como ciudad cristiana. Y eso es algo que tú no puedes evitar, porque esa identidad, y volvemos al principio del programa y ya con esto termino, esa identidad solamente puede estar asegurada con un texto de constitución, un texto legal en el que todos nos tenemos que basar. Si la identidad de Melilla, de Europa, de España, no puede ser identificada legalmente en un texto de constitución como es la Constitución Española de 1978, la única manera de mantener esa identidad sin basarse en ninguna ley es mantener las relaciones y la implicación de la administración pública en todo lo que tenga que ver con la religión cristiana, para así evitar que otras confesiones religiosas puedan tener esa presencia que ya deberían tener asegurada y protegida por la propia Constitución en la que nos estamos basando. Y con esto, alhamdulillah, terminamos hoy nuestra sección, inshallah.
Pero mira, una pregunta que yo te hago. Normalmente, bueno, yo desde aquí, desde las Islas Canarias, pues yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que Melilla es fundamentalmente musulmana, ¿no? Y me imagino que en el resto de España también piensan igual, ¿no? Nadie puede pensar que Melilla sea una ciudad mayoritariamente cristiana estando al lado de Marruecos, ¿no?
Sí, esa es la idea, pero en la práctica no es así. En la práctica, en Melilla la administración pública funciona como el resto de las administraciones públicas del Estado. Todos los festivos en Melilla son festivos, los mismos festivos que hay en la península son festivos en Melilla también. Y claro, aquí el 90% de los festivos que se celebran en Melilla son con una excusa religiosa católica, o sea, el día de Navidad, el día de la Epifanía del Señor, el día de la Concepción, el día de San Juan, en fin, todas las festividades católicas que están en el santoral y que se respetan en el resto de España se respetan en Melilla.
Es decir, que tú más o menos nos has venido a decir que ya que la ley no les apoya, pues la forma de mantener ese status quo que nombraste es a base de celebrar fiestas o de apoyar la celebración de fiestas católicas, ¿no? Si no te he entendido mal.
Claro, y cambiar la identidad de algunas de esas fiestas cambiar la identidad de algunas de las tradiciones del pueblo, como ya te digo, para reforzar la identidad religiosa de las mismas, como por ejemplo, ya te digo, la Feria de Melilla, que este año por primera vez después de 30 años se vuelve a llamar Fiestas Patronales en honor de la Virgen de la Victoria.
Mira, y para terminar, una pregunta más. ¿Y qué opina la gente de Melilla con respecto a ese cambio?
Bueno, es curioso porque ese cambio se produce a nivel político, se le da poca difusión a ese cambio, y sobre todo la difusión que se le da es entre la población no musulmana. Es curioso, pero hay maneras y canales de difundir determinados mensajes entre una población mayoritariamente católica o no musulmana en general. Como por ejemplo, esto se hizo pues en la convocatoria del concurso de carteles para la feria, de manera que el cartel tenía obligatoriamente en el pliego de condiciones, decía, en las bases del concurso, decía que obligatoriamente tenía que referirse a la feria como fiestas patronales en honor de la Virgen de la Victoria. Y así fue como la población se enteró de esto. Pero claro, ¿a quién le interesa participar en un concurso de carteles de feria? En una mayoría, pues desgraciadamente no hay una mayoría musulmana que se presente a este tipo de concursos. De hecho, creo que nunca se ha presentado ninguno.
Te entiendo perfectamente.
Claro, entonces no es una información que le llegue, tampoco es una información que le preocupe demasiado, porque aquí la población musulmana en Melilla, desgraciadamente, pues en su gran mayoría está cebada con el paro, la pobreza, la falta de estudios por un abandono temprano de la escolaridad. Existe mucha pobreza, existe mucha necesidad, y van a estar más atentos a una lista de planes de empleo que como le vayan a llamar a la feria.
La feria, efectivamente.
Ya. No es una preocupación real. Al final llevarán a los niños a la feria a disfrutar de los cacharritos y a dar una vuelta y se acabó. O sea, no les va a preocupar que los cristianos le llamen fiestas patronales cuando ellos lo que quieren es ver al cacharrito, comprar el turrón barato y ya, ¿no? O sea, lo mismo que han estado haciendo siempre, ¿no? No va a, para ellos no va a cambiar el problema. Lo que sí va a cambiar es obviamente la identidad de esa fiesta que se va a conseguir arrebatar o de alguna manera secuestrar hacia la identidad católica, y una vez más, pues tendremos una festividad, una tradición, un festejo que se celebra supuestamente con dinero de todos los melillenses, para todos los melillenses, con infraestructuras de todos los melillenses, donde solamente ni siquiera un 50%, es un tanto por ciento mucho menor al 50% de la población de Melilla que es practicante católica o por lo menos se siente identificada con la religión católica, pues va a tener esa identificación de esa fiesta. Es decir, es una fiesta católica a la que invito a toda la población melillense, pero sigue siendo una fiesta católica.
Pues nada, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Yacine, y hasta la próxima, si Dios quiere.
Pues a vosotros, muchas gracias a vosotros.
Asalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله.